¿Está bien ahí?
Buenas noches,
Hola,
Jorge. Sí,
querido.
buenas noches.
Se escucha perfectamente, muy bien.
Lo primero, quiero darle la bienvenida a mi querido Caleb Povea, que está por ahí, Yehudi, amigo mío, y un sadik, un hombre que estudia mucho Torah también, Baruch Hashem. Tenemos a Alma, bienvenida, Belito. Entró Patricio, mi querido amigo Richard también. Mi querido Moti, vea, Baruch Hashem. Están los amigos entrando. Roberto Guevara, bienvenido. Gardenia. José Flores, bienvenido. Bueno, primero que voy a hacer es quitar la herramienta de que ustedes puedan activar los micrófonos. En algún punto, ya cuando hagamos preguntas, vamos a hacerlo así. Mientras tanto, vamos a ir comenzando. Entonces, esto es un tema que mucho se ha estudiado sobre esto, mucho se ha hablado de este tema. Y, o sea, que me costó mucho indagar, buscar en muchas fuentes. No es que haya discusión, pero hay diferentes grados de profundidad entre lo que enseña Ramjal, Tusato, Sibrón y Brajá, entre lo que enseña Ramban, Asmánides, Maimónides también. Y por último, concretando con lo que dice la Aliá Kadosh, quise cerrar toda la partida, Sefate Med, muchos más que por supuesto traje a la palestra acá, el mismo, partiendo siempre, por supuesto, de la tradición. Entonces vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Primero que todo, vamos a grabar y vamos a agradecer
Recording in progress.
de manera oficial, bienvenidos. Vamos a hacer a los agradecimientos. No tenía, se me fue la corriente un ratico. Entonces me toca abrir la página. Dejo de grabar un segundo. Ah, no, aquí voy, ya encontré. La tecnología, yo ya saben, ¿no? Primero que voy a hacer es abrir el tema de hoy. Esta nueva conferencia que se llama Shgajá, cómo Hashem supervisa y dirige su mundo, va a ser la que encabeza el segundo libro, el segundo tomo de Torá, la carta. Ya estamos ya en los files, estamos ya al final del primero que hicimos. Ahora se está revisando para después buscar las cartas, ojo Hashem, y poder pues, regalar también a las personas que tanto nos apoyan y a regalar a muchos yudim para que también puedan haya bendición para aquellos que apoyan las donaciones. Bueno, para esta clase, el primer donador, Abelito Abel Abraham, que Akadosh Baruj Hu dice, nos libre de las mentes de los malvadas que causan el terror y horror y daño al pueblo de Israel y a toda la gente, bueno, las naciones que sean libradas, cubiertas por Akadosh Baruj Hu, Hashem. Alma Torralba, también donadora de esta clase, por los secuestrados de Israel y por el pueblo de Israel, Baruch Hashem, así sea. Donador anónimo, Berajá Bezalajá de este donador, para los miembros de su familia, que todo obstáculo en todo lo que son los procesos migratorios, etc., se han eliminado y que haya mucha bendición para toda su familia. Luz Marina La Torre pidió gratitud infinita a lo que es origen, destino de nuestras vidas, por la bondad, protección y gracia con las que actúan nuestras vidas, Kadosh Baruj Hu, que el camino compartido que su hijo Mateo ahora tiene, pues que ayer lo conduzca con amor y emuná, en constancia en ese camino y que así sea. También ella pide gracias por la cobija y la protección que le dio a su sobrino Ariel, el hijo de Renan, que bueno, fue amenazado hace poquito con un arma. Ustedes saben cómo está el mundo hoy en día. Hashem le dio protección, que siga siendo así. Tengo otra donación anónima por la paz de Israel y porque el estatus migratorio de este donador y su familia se resuelva pronto y curación de cuerpo y alma para todos los miembros de su familia. El amigo Juan Pablo no me dijo el tema, pero Berajá Bezalajá para él por donar. Otro donador anónimo, en agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por todas las verajas recibidas, y mi amigo John Rubipamba, en agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por la vida de su esposa e hija, que, bueno, tuvieron un accidente y salieron, todo fue con Shalom, Baruch Hashem. Y agradecimiento siempre, de manera constante, al señor Roberto Guevara, Abelito Abraham, Jorge Hernández, Radio Nuágida, que siempre nos está apoyando, Oscar Mendieta, creo que esta noche está el señor Carrión, Eduardo Carrión, está con nosotros. La señora Nari Contreras, siempre por el apoyo constante en estas clases. Vamos a compartir pantalla. La conferencia, no sé si ahí se ve para que podamos ir siguiendo el hilo, ¿verdad? Capítulo 1, como decía, de este próximo libro, Ashgaha, cómo Hashem supervisa y dirige su mundo. Esta reflexión, este estudio, básicamente partió de un análisis de Mijabruta e Itán Crespo, o Hashem, Hashem lo bendiga mucho y honor a quien no lo merece. De ahí partimos con el versículo que dice: mira, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué tiene que ver esto con la Ashgaha? Vamos a ver. Desde su morada, él supervisa a todos los habitantes de la tierra. O sea, Dios mira a todo lo que sucede acá y dice otro versículo que tenemos acá para partir de él. La divina inteligencia que sabe y entiende todo aquello que es apropiado para la rectificación y de la creación toda, ella analiza con la profundidad de su pensamiento todos los detalles en conjunto y de acuerdo a esto conduce el mundo en forma detallada. Eso está Derech Hashem, sesión 2, el capítulo 3. Comenzamos. Este tema, como les digo, es un tema bastante amplio. Yo me voy a enfocar un poco en el tema de la conducción de Hashem en el mundo y qué sucede con los milagros, etc. Hay muchas opiniones sobre este asunto, como decía. Yo creo que hice un zip bastante, bastante considerable, que es grandecito, pero igual sigue siendo un zip. Esto es muy apretado. Hay tela por donde cortar acá, pero espero que después, si algo no se entendió o surgen dudas, pues que vengan esas preguntas, pensar a Jem, y si está a nuestro alcance, poder entonces ir respondiendo. Comenzamos con la introducción que escribió mi esposa al libro, dice, este capítulo, el Ramjal, Zibron Ibrahá, en su célebre obra, el Derech Hashem. Disculpen un segundo. Un segundo, disculpen un segundito. Dejo de grabar.
Recording stopped. Recording in progress.
Hola, ¿me escuchan? Listo, que estaba con otro material, no con el que tenemos para la clase de hoy. La supervisión divina es uno de esos conceptos que suelen tratarse sin términos medios. O sea, esto es o frío o caliente. Algunos lo rechazan por completo, otros creen que cada ínfimo acontecimiento, o sea, cada detallito de la creación, tiene lugar solo porque así Dios lo ha determinado, lo ha ordenado. Dice Teilín, ¿quién es como el Eterno, nuestro Dios, quien habita en las alturas, quien baja sus ojos para mirar los cielos y la tierra? Y uno de los 13 principios de fe también del judaísmo, según Rambam, en Hilkot, en Yesodeja Torah, trata sobre el conocimiento de Dios, de las acciones humanas, y otro sobre la recompensa de las buenas acciones y el castigo del mal. Ustedes saben, todo es midá keneged midá. Y esto contrasta con la creencia de que Dios creó todo y luego abandonó su creación. O sea, hay un contraste. Hay gente, hay inclusive filósofos, los deístas sobre todo, que piensan que Hashem creó el mundo y lo dejó, lo abandonó. Como que sí, creen en Dios. Y ahí tenemos algunos ejemplos, como son Edward Herbert. Tenemos también a John Toland, muchos otros más, de la historia que tenían esta creencia. Ellos eran gente de un pensamiento filosófico muy fuerte, gente muy inteligente, pero creían en la deidad, pero igual no le daban el crédito a que Dios conduce el mundo de manera práctica, de manera específica. Como que Dios hizo el mundo, creó todos los protocolos al principio de la creación y que el mundo entonces funcionaba así, de manera random. Ese era su punto. Y esto contrasta con lo que el judaísmo trae. La manera en que Dios interactúa con lo creado, desde la materia más burda, un insignificante insecto hasta el ser humano, es diferente en cada caso, por supuesto, y vamos a estar estudiándolo, va a ser abordado en la conferencia. Y este concepto de supervisión o providencia divina es medular para entender el mundo y su propósito. Vivir con esto, con esta emuná, con esta claridad, nos ayuda mucho a enfrentar nuestra vida y todas las pruebas que tengamos. Dios creó el mundo para dar, así dice Ramjal, Dios creó el mundo para brindar su máximo bien. No es porque Dios necesitara algo, sino que en su bondad, en su jesed, Él quería brindar, regalar, dar. Y cuenta con todos los poderes de la naturaleza, o sea, todo está a su disposición y del pensamiento. Sin embargo, debe permanecer oculto, o sea, Hashem se mantiene oculto en aras de que podamos lograr el refinamiento espiritual de manera deliberada. No tengamos ahora, pues si la gente viera a Dios, entonces de pronto ya no hay el albedrío, se quedaría muy opacado. La Shgajá es el medio, Ashgaha, se traduce como supervisión o providencia, es el medio con que Dios cuenta para lograr su voluntad de dar a las criaturas y en especial a la humanidad, a veces de manera más evidente, algo muy evidente, la gente puede entender y ver este trato de Dios directamente, y la mayor parte del tiempo de manera sutil, lo que se conoce como de forma natural, Dios nos guía hacia el cumplimiento de nuestro propósito en este mundo. O sea, hay un hilo de Ariadna, un hilo conductor hasta el fin de los tiempos que Dios ha trazado, pero cada quien va a vivir dentro de ese hilo conductor. Muchas veces en un diapasón determinado, en un rango, va a escoger ir o más bonito o más feo por ese camino. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes, por ejemplo, un cable telefónico, no sé si han visto, que está lleno de muchos cablecitos adentro. Uno puede ir por el cable negro, Dios no lo permita, o por el cable rojo también es fuerte, por un cable azul. O sea, al final va para donde tiene que ir, sigue un camino, pero la forma en que decidamos que esto suceda, o sea, dicho sea de paso, depende de nosotros, cómo queremos que nos traten. Así funciona. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta conferencia. Es por esto, o sea, esto es por lo que bendecimos cada mañana a Mejín Misa de Gaber, el que Dios dispone los pasos del hombre. Vamos al temario. Por favor, sus micrófonos sería bueno que me ayudaran. Entonces, dice contenido, introducción que ya vimos, Ashgaha, el concepto, hay que partir del concepto. Vamos a ver niveles de Ashgaha, detalles sobre la Ashgaha, que es cómo Dios conduce su mundo, entender Israel versus las demás naciones frente a la conducción divina. El título este es Bereshit, está raro, pero tenemos que ir al principio para entender. Desde el inicio, cómo fue que Dios creó todas las cosas y los protocolos, los milagros conforme a las leyes de la naturaleza, el plan original de Dios en relación a los milagros, el punto 3, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición, una historia sorprendente y el resumen de la parte 1. Mañana va a estar súper fuerte, muy interesante, pero tenemos que hoy crear todas las bases para que mañana podamos generar más comprensión. Ashgaha, el concepto, ¿qué es Ashgaha? Bueno, Ashgaha se traduce como supervisión. La raíz es Shagah, que tiene que ver con mirar, observar, inclinarse, contemplar. Ahora, Ashgaha también se traduce, decíamos, como providencia, ya, como que Dios nos da, lo que significa que Dios no solo sabe lo que ocurre acá abajo, de manera, digamos, como que es omnisciente, sino que también está omnipresente en todos los detalles. Además de haber creado todo, que lo que decimos participa con minuciosa supervisión de todos los detalles de la creación. La Ashgaha es una especie de interacción y colaboración bidireccional entre los cielos y la tierra, entre el creador, bendito sea su nombre, y la creación. Añadiendo un poquito al concepto, solo para seguir teniendo un poquito más de manera grosa, Más de idea, muchas religiones paganas, de manera general, creen que existe un creador supremo, pero lo que sea que ellos entiendan que es esa deidad, pues cada quien puede verlo, no, quizás no tienen el conocimiento correcto. De todas maneras, eso que ellos creen que es su deidad es considerada por muchos suprema y exaltada como para que se digne interactuar en un mundo tan bajo. Por eso creen muchas religiones paganas y muchos filósofos creen que ese creador supremo creó y dejó que el mundo pues se resuelvan las cosas, las guerras, las matanzas, todo sea de manera random, de manera así que las cosas surjan por sí solas. A diferencia de todas las corrientes filosóficas y credos de las demás naciones, la Torá del pueblo judío habla claramente de cómo el supremo y único Dios es el Dios de todas las fuerzas de la naturaleza, creó y sigue creando e interactuando con su creación en tiempo real. Algo así como que si Dios apretara el botón off, todo llegaría a su fin. Me disculpa que estoy con una gripe un poquito pesada. Ahora vamos a ver los niveles de Ashgaha. Dijimos los niveles de supervisión, niveles de, como le tradujimos también, niveles de providencia. Vamos a ver los niveles. Como ya dijimos antes, dentro de nuestra tradición judía existe la visión. Esta es la manera de que Akadosh Baruj Hu participa de manera activa en esa supervisión y en esa interacción de cada detalle de su obra creativa. Esta es una postura a la cual podemos encuadrar en un primer nivel de Ashgaha. O sea, de manera muy puntual, ahí notable, que Dios está guardando a una persona o a un pueblo, esto lo encuadramos en un primer nivel de Ashgaha, una Ashgaha activa. Nuestros ajamín también percibieron que en otras ocasiones, inclusive viendo en la Torá misma, Akadosh Baruj Hu juega un papel menos activo. Entonces, este sería un segundo nivel, un nivel pasivo de Ashgaha. Para entender que Dios sepa que una mosca, por ejemplo, lo que una mosca va a hacer, o un alacrán que puede utilizar para matar a alguien, o un animal venenoso, no quiere decir que Dios esté ahora pendiente de cada mosca, ¿no? Sino que de manera general, esa especie, por así decir, ese animalito, de forma general, no, Dios balancea y sabe cómo eso va a suceder. Y a eso le llamamos un nivel pasivo de Ashgaha. No es directo, ¿por qué? Porque no tiene libre albedrío este animal. Y según nuestro Jamín, el grado o nivel de Ashgaha será proporcional al grado en que la persona, y esto es muy importante, por favor, noten esto, es proporcional al grado en que la persona trasciende los asuntos mundanos y terrenales. Mientras más una persona se apega a Kadosh Baruj Hu, entonces su nivel de Ashgaha, su percepción, su conciencia divina va a ser mucho mayor y va a recibir un trato personificado con Dios. Ahora, cuando digo asuntos mundanos y terrenales, no malinterpretemos. Una persona, un hombre de negocio, un hombre que trabaja, una persona siguiendo pesas y medidas, haciendo todo lo correcto, el judío tiene que vivir en esta dimensión. Lo que se refiere acá es que asuntos mundanos que la gente tiene el corazón detrás de estas cosas. La gente tiene inclusive un vitajón dañado. ¿En qué sentido? La gente tiene una confianza hoy en que tiene ahí un hospital y tiene asuntos de ese tipo, digamos, tiene seguros, tienes cosas y con eso se sienten tranquilos. O sea, es difícil a veces romper ese vitajón dañado tras una emuná correcta para que las cosas sucedan. Esto es otro tema muy aparte que habría que abrir un estudio distinto para eso, porque hay una diferencia entre emuná y vitajón, pero a veces tenemos confianza en cosas que tienen que ver con los sistemas que hoy tenemos con el hombre y no exactamente en Akadosh Baruj. Ahora, decíamos que un tzadik, que es lo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, un tzadik, una persona elevada, está involucrado en la supervisión divina, es directamente, está conectado en esa supervisión divina en cada detalle de su vida, mientras que la persona burda es arrojada a un mundo random, regido por causas naturales y azarosas. Entre comillas, azarosas, en un ambiente de acción y reacción, junto con los demás elementos de la creación, como los animales y las plantas. Ahora, esto último no significa, por eso puse entre comillas, una relación azarosa, no significa que Akadosh Baruj Hu no esté al tanto, sino que en este grado más bajo de Ashgajá, los Jajamín ven la conducción e interacción divinas de manera directa, solamente en caso de que algún acontecimiento vaya a alterar el hilo de Ariadna trazado por Akadosh Baruj Hu. O sea, la conducción de Dios, si se va a ver afectada, Dios va a hacer algo delante de ese ser, de esa persona, sea o no sea judía. Y vimos también muchas veces, por ejemplo, cuando se le fue a aparecer, cuando fue a nuestro patriarca Jacob, lo fue a dañar Labán, Dios se le apareció. Y también aquí con Bilán, vemos nosotros que cuando Dios quiere hacer asuntos, conectarse, hablar, dirigir, lo va a hacer en función de lo que él quiere que vaya a afectar el plan, su plan divino. Así que va a interactuar indefectiblemente si algo va a afectar su plan divino. Pero como dijimos antes, de cualquier manera, todo sigue teniendo su fuente en él. Todo, todo tiene la fuente en Akadosh Baruj Hu. Vamos a ver algunos detalles sobre la Shigajá. Hasta aquí espero que vayamos entendiendo el concepto. Ahora vamos a ver algunos detalles sobre la Shigajá. Dicho todo lo anterior, mencionaremos algunos detalles y formas en las que ocurre esta supervisión divina. Como ya dijimos anteriormente, vamos a ver dónde está lo nuevo acá. La supervisión activa de Dios solo es aplicable a la especie humana. Esta puede ser Ashgajá Clalit, supervisión general, como un asunto de supervisión mundial, generacional o nacional. Así pasa. De hecho, vimos como cuando Dios habló con Noah y por como el mundo estaba, tuvo que hacer una destrucción, tuvo que hacer un mabul, una limpieza de este mundo. Y está la Ashgajá Pratit, que es la supervisión individual que aplica en el caso de una persona, del individuo. Ahora, vale volver a aclarar que las demás especies tienen una naturaleza pasiva y tal cual es la Ashgajá que les corresponde. Se llama supervisión pasiva. En cambio, la Ashgajá Pratit, esta Ashgajá individual, solo es aplicable, decíamos anteriormente, al ser humano y será, ya dijimos también, el resultado directo de su conducta, cómo se va conduciendo en el mundo. Ahora, el hombre fue dotado, ya sabemos, con el mayor de los regalos, que es el libre albedrío. Y para que pueda interactuar como corresponde dentro de un plan de recompensas y castigo, recompensa y corrección, le fueron dadas dos fuerzas opuestas, Yetzer hará y Yetzer hatov. Se conoce como inclinación al mal o inclinación al bien. Ahora, con estas herramientas, fuimos colocados en este olam, en este mundo, con la posibilidad de elegir el bien o lo contrario, como está escrito, y eso está en Parashat Re'eh y en otros lugares, que dice: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. O sea, Jahan Lusato, de manera textual, dice que la profunda planificación, y ojo con esto, queridos amigos, la profunda planificación divina, porque Dios en su inteligencia determinó todo, determinó que el hombre sea el artífice, o sea, el constructor, el artista de su propio bien. Dicho de otra manera, no tenemos a quien culpar por el nivel que logremos alcanzar. Y aunque esto lo está diciendo Jajam Lusato, Sibur Yirajá, en un contexto después de esta vida, después de este olam, aún así, también como las cosas suceden en este mundo y el nivel de conducción que queremos que Dios tenga con nosotros, va a depender solamente, netamente de nosotros. Todo es midá, todo es, la resultante va a ser según nosotros nos conduzcamos. No hay a quien culpar. Así que el Samemen, todas esas fuerzas son eso, son fuerzas negativas. Que él acusa, que él provoca. Ok, ese es su trabajo. El tuyo es pasar esa prueba. Pero no puedes culparlo. Así funciona. Y esto yo sé que esto choca completamente con todo lo que piensan por ahí otras religiones, otras culturas. El otro punto, decretó el juez supremo que la conducta individual generará el grado de relación y ayuda que va a recibir de Dios, si pasiva o activa, o sea, que alguien puede recibir una ayuda pasiva según se comporte para alcanzar la perfección y así evitar toda clase de tropiezos. ¿Qué dice el versículo? Y esto es algo nuevo también, guarda el camino de sus devotos, al punto de que Dios te cuida de que algo malo te vaya a suceder si es que estás andando por un camino que tiene que ver con su bendición. Otro dato que necesitamos saber es que el diapasón es el, digamos, el rango el rango en que se mueve el ser humano y tiene permitido alterar su camino debido a su mal actuar con su libre albedrío, porque el hombre decide hacer el mal, eso es decisión personal, el rango que tiene tiene un límite. Dice Ramjal que si alguien toca dicho límite, será exterminado de la faz de la tierra. O sea que por mucho daño que quiera hacer alguien, como lo hizo Hitler, solo su nombre sea borrado, solo lo puede hacer en el rango que Dios determine que lo puede hacer, hasta el momento que ya tiene que irse de este lado. También necesitamos saber que la divina providencia supervisa cada detalle y detalle de la historia personal del ser humano. O sea, los cielos que toman en cuenta el estado, el nivel con respecto a los padres del individuo, con sus hijos, todo esto entra en el juego. Y todo lo relacionado con lo netamente personal en el contexto e interacción con su generación, ciudad, sociedad, etc. Dios no te va a juzgar si de pronto tenemos el caso de Rivka, por ejemplo, la matriarca, que nació en un hogar bien complicado. Y de pronto ella era una gente súper elevada, como fue el caso también de la patriarca Rahel Pelea. Y aún así ella salió siendo una mujer muy elevada, una gente limpia, ¿ve? Pero si no fuese, que no fue el caso, si no hubiese sido tan limpia, Dios no la podía juzgar, digamos, no la iba a juzgar con la misma rigidez que lo hace con alguien que nació en un hogar totalmente limpio, justo, de gente clara. O sea, todo va a jugar con eso. Ahora, teniendo en cuenta esto último, se estipula también que la persona recta, un sadik, puede ser afectado con sufrimientos y angustias, él debido a su generación, para que expiar lo que son pecados de su generación. O sea, el sadik puede asumir el castigo por la generación que es pasible de grandes castigos cercanos al exterminio. Esto no tiene nada que ver con otras cosas y otras religiones, sino que así sucede. Muchas veces Dios agarra a un hombre muy justo y se lo lleva. El caso del Ariel Kadosh. El Ariel Kadosh era un hombre muy grande, muy grande. Empezó una contienda entre sus alumnos y él dijo: me tocó, me voy a ir yo, porque o ustedes o yo. Yo estoy preparado para irme, ustedes no. Arréglense. Eso muchas veces pasa y también, como decíamos, de forma generacional, de manera grande, para arreglar la nación. A veces el sadik es llevado. Y de esta manera, o bien cuando el sadí puede ser llevado también para que Dios aplique el juicio, pero en este caso se lo llevan como una, como un, de manera, como que él puede pagar por ellos, ¿verdad? Y no solo que paga y ya, y no solo los libra en este mundo, sino que también hace y los beneficia para los Langabá, les da un estatus distinto, una especie de corbán, por así decirlo, pero no vayamos a malinterpretar con eso que el tema ese de Chuchito y no sé cuánto, no tiene nada que ver, ¿no? Esto es un tema que sí o sí funciona en el pueblo judío. De hecho, todas esas historias no vienen de la nada, todo es partiendo de estos principios. Ahora, Israel versus las demás naciones. Vamos a entender ahora la diferencia de la conducción divina de Israel y el resto del mundo. El mundo fue dividido en 70 naciones primarias y en dependencia del lugar que ocupaban en Adán Arishón, antes de su caída, cada nación quedó en un determinado nivel, pero en un subnivel dentro del nivel de degradación y bajón espiritual debido al pecado. Aquí quiero hacer un pequeño alto y compartirles algo que estaba pensando el otro día y no digo que sea así, pero les quiero compartir. Me venía a la mente un asunto sobre esto, de cuando aprendemos en la Kabbalah que Adán Arishón, en Adán Arishón, en todo el cuerpo de Adán Arishón, estaban las 70 naciones, estaban los 70 países máster, para que lo entendamos, pero evidentemente que tiene que haber un país, tiene que haber una nación que no haya pecado. Porque ¿cómo van a arreglar a Adán? ¿Cómo se va a arreglar a la humanidad? Y Adán, que digamos cayó en un estado degradado, ¿cómo lo van a ayudar? ¿Cómo lo puede ayudar alguien que también haya quedado en un estado degradado? Por ejemplo, ustedes saben que, o pregunto si alguien quiere decirme, ¿conocen ustedes alguna parte del cuerpo que no haya pecado? Por ponerle un ejemplo, hay países que son más elevados que otros y es notable por su conducción. No, esto no se debe a temas naturales, ¿no? Hay países como Suiza, por ejemplo, pongo este ejemplo porque es el ejemplo clásico, que comparado con Angola es muy, muy diferente. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque ellos estaban, digamos, en un lugar de Adán que no intervino tan fuertemente en el pecado de Adán. Por ejemplo, los ojos vieron, la boca comió o probó, el oído oyó, bajaba, pero la nariz quizás no intervino tanto. Entonces, en dependencia del lugar en que estaba, hubo esa falta. ¿Tienen ustedes, y levante su mano, tienen ustedes idea de quién no, de qué parte del cuerpo no pecó con el pecado de Adán? Bueno, el hueso luz no pecó. El hueso luz, que es el más pequeñito, pero es irrompible. ¿Qué se dice de Israel? Que es luz para las naciones. Y cuando dice hueso, atmutz, la palabra atmutz es hueso y también es esencia. O sea que Hashem, la Torá e Israel son una misma esencia. ¿Y por qué no pecó el hueso luz? Porque el hueso luz solo se alimenta de Malavé Malká, de la cuarta comida del Shabbat. Y cuando Adán probó del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ese hueso no se alimentó. Entonces, yo, es una idea que tengo, ¿no? No quiere decir que sea así, pero estaba viendo el tema. Entonces, no puede un enfermo curar a otro enfermo. Israel no pudo haberse enfermado como nación que estaba expuesta, que estaba, digamos, estaba contenida en ese hueso para poder salvar a las demás naciones. Primero, arreglar a Adán. ¿Y de qué manera salva a las naciones? Bueno, está escrito que en Abraham, las familias de la tierra, pues, tendrán bendición. Quiere decir que pueden entrar por él, hacer la conversión. Solo eso un poquito, ¿no? La idea, porque hubo naciones más elevadas que otras que estaban dentro del cuerpo. En cambio, el hueso luz no pecó. Y por eso yo digo, yo pienso que ese hueso luz sea Israel. Está escrito en el Ezequiel 37, cada hueso se unirá con su hueso. Significa que la gente que va a entrar a Israel se unirán a ese hueso, al hueso luz. Van a entrar a lo que es al pueblo de Israel. Bueno, esto era un regalito, pero vamos a seguir con el tema. Entonces, decíamos, el mundo se divide en 70 naciones primarias y en dependencia del lugar que ocupaban, que es lo que estábamos explicando, dentro de Adán Arishón, antes de su caída, cada una de estas naciones quedó en un determinado nivel, pero en un subnivel, dentro de esos niveles, o sea, dentro del nivel de degradación y bajón espiritual debido al pecado. O sea, el hombre bajó mucho, mucho, mucho. Y todas quedan dentro de ese nivel bajo. Ahora, si algún individuo de estas 70 naciones quisiera entrar y formar parte del Am Israel, Akadosh Baruj Hu dejó abierta una puerta llamada Abraham Avinu, conocido como el padre de los prosélitos, por lo que está escrito, y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra. Y así lo explica Jaján Luzzatto y enseña que los gerim, los conversos, tienen que realizar, para que nadie crea que es simple el asunto, tienen que realizar grandes cambios y enormes esfuerzos para no seguir sometidos a las características degradadas y naturales en las que quedaron las naciones de donde proceden, porque vienen con mucha mancha, mucha mácula. Y limpiar todo esto es difícil, porque además los cuatro humores, los cuatro elementos que están, son el asiento de las mitzvot, estamos hablando de fuego, aire, tierra y agua, jalan para diferentes lugares y toda la mala costumbre. Entonces, eso es un trabajo que solamente con la Torah se puede arreglar. Por eso dice el Haján que hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande en el estudio de la Torah para poder ir limpiando todas esas mal proceder. O sea, convertirse al judaísmo solo garantiza una cosa, que es la posibilidad y la capacidad de reparar la condición post-pecado de Adán. Lo que significa que el converso es literalmente un recién nacido y de él dependerá el resultado en su nueva empresa. Entonces, desde que Dios dividió al mundo en las mencionadas 70 naciones, designó para su conducción un guía, o sea, a un ángel regente, un comisionado angelical por cada nación. Ahora, esto significa que Dios se ha desentendido de las demás naciones. Jaffe Shalom, que pensemos así, para nada. Dios observa la conducción de las demás naciones de forma genérica y el citado ángel regente es el que supervisa y controla de manera particular a esa nación que le correspondió, que está dentro de su jurisdicción. Reitero, para nada Dios disminuye el conocimiento sobre la situación de los demás pueblos, ya que todo ante él es evidente, pero eso sí, Akadosh Baruj Hu solo ejerce una influencia directa sobre la nación de Israel. Esto es un tema muy profundo, pero si quieren nos abrimos un poquito acá. Hablemos de Ramesh Katiya en su libro Share Ora, estaba estudiando hoy por la tarde precisamente la puerta número quinta, y hablaba de que que hay 30, en general hay 30 vestimentas aplicadas a los nombres de Hashem. Hay 10 nombres que no se pueden borrar. Para los que no saben, desde arriba es Ye, tenemos Yud-Kei, que es Ya, tenemos también acá al nombre Yud-Kei con pronunciación Elohim, tenemos en la Gesed es Kel, o sea, Aleph, Lamed, Kel, para no decir el nombre, ¿no? Tenemos acá a Elohim directamente, que fuerza en la Geburah, en el centro, en el Tiferet, específicamente Yud-Kei, Bevak-Kei. Netzach tenemos que es... ahora mismo se me fue que lo coloca. No, Nexa es. No es el tema, pero quiero recordarlo. Es Yukebake Sebaot. Tenemos el Elohim Sebaot en Hot, a la izquierda. Y el Yesod es Kel Hai. Y el Malhut es Adonai. ¿Por qué dije esto? Porque, por ejemplo, en el Beit Din Shel Mal arriba, donde dice Kel a la derecha, que se compara con Abraham, la Geset, tenemos la Geburah. Que se llama Elohim, y en el centro, Yud-Kei-Vav Kei, se juntan para juzgar. Cuando llega Rosh Hashanah, que está por llegar, normalmente los regentes de las naciones se presentan ante Hashem. Por eso es que dice el libro de Job, que dice que los hijos de Elohim, Bnei Elohim, se presentaron en aquel día, dice, en Hayom, aquel día, se presentaron donde Hashem, y con ellos vino la contraparte. Dios creó un sistema de juicio. Aunque Dios sabe y tiene este conocimiento de todo lo que pasa, Él no juzga si no es siguiendo el protocolo, así como es acá abajo, es arriba. Entonces tiene la derecha y tiene acusadores a la izquierda. A la derecha tiene defensores y a la izquierda tiene acusadores. Pero cuando ya salen los decretos para las demás naciones, eso no se puede alterar. O sea, si se dice para Colombia este año hay tanto en dinero, en felicidad, en muertes o en alegría, todo eso va a bajar, eso no se puede cambiar. Israel sí lo pudiera cambiar. Ya, o sea, digamos, tiene la posibilidad de hacerlo. Eso es lo que está queriendo decir la Shikaha, con Israel es distinta. Pero ¿por qué lo puede hacer? Por otros motivos, no es un tema de estar ahora con celos, no es el punto acá. Si alguien quiere más, pues tiene que convertirse, ¿no? Pero el asunto es este, que ese decreto baja. Pero lo que quería un poco apuntar es que de pronto hay una cantidad determinada, digamos, hay, no sé, 1 billón para Colombia para el mes de enero, en dinero, digamos así. Y ahora hay gente específica que va a recibir esa cantidad. Pero si se comportó mal, ahora se lo quitan y ese dinero hay que repartirlo. O sea, ese bien, cualquier tipo de bien que viene de Hashem, tiene que ser repartido. Y primero se va a buscar en Yehudim y también en colombianos de bien, para que esa cuota no se quede coja, porque ya eso se determinó. No se puede aumentar, pero no es bueno que tampoco se disminuya. Pero lo que quiero decir es que esas cantidades ya están establecidas. En cambio, Israel, en esa achicaja que tiene, penetra y puede cambiar los decretos a través de las Selijot, de los rezos. Hay muchas posibilidades que tiene. Eso es lo que más o menos significa, entre otras muchísimas más cosas, que Dios directamente trata con Israel. Las demás naciones tratan con estos ángeles, pero Dios directamente con su pueblo. Eso es, pero para nada hay que pensar que no hay una Shikajá y que Dios no tiene conocimiento y control de todo lo que está sucediendo. O sea, ningún ángel se manda, ningún ángel de eso puede dar más ni menos de lo que le es asignado. Ok, entonces, vamos un momentico al Bereshit. Esto es un punto ya tenemos datos, ya podemos empezar a caminar. Ahora, digo yo, ya pasamos la introducción del estudio. Vamos un poquito avante. El Midrash viene hablando de todo lo que Hashem estipuló durante los 6 días de la creación. Se dice que todo fue hecho en los 6 días de la creación. Ahora, ¿qué es todo? Vamos a ver el Midrash. Dice, eso es lo que está escrito. Mis manos extendieron los cielos y ordené a todo su ejército. Ahora, justo cuando mis manos extendieron los cielos, entonces yo ordené a todo su ejército. Viene explicando el Midrash. Ordené al mar que se partiera ante Israel. Está hablando de, desde el principio, ya está diseñado que el mar se abriera cuando Israel fuera a pasar. Yo ordené a los cielos y a la tierra que guardaran silencio ante Moshe, como está escrito, escuchen cielos y yo hablaré y la tierra oirá las palabras de mi boca. También dice, yo ordené al sol y a la luna que se detuvieran ante Yehoshua. Como está escrito, sol de Tenden Ibón y luna en el valle de Ayalón. Yo ordené a los cuervos que sustentaran a Eliyahu. Como está escrito, los cuervos le traían pan y carne. Yo ordené al fuego que no dañara a Hananiah, Mishael y Azariah. Yo ordené a los leones que no dañaran a Daniel. Yo ordené a los cielos que se abrieran ante Yehezkel. Como está escrito, los cielos se abrieron. Yo le ordené al pez que vomitara a Jonás. Como está escrito, el Señor dijo al pez y vomitó a Jonás. Ya esto, lo que nos quiere decir acá el Midrash, es que esto estaba establecido desde el Bereshit. Esto que plantea el Midrash está dando a entender la naturaleza de la Shgajá de Hashem en su mundo. Oigan bien, y aquí tenemos que aprender y sacar la naturaleza de la Shgajá de Hashem en su mundo, que es de lo que trata esta clase. Del mismo modo, lo entienden el Rambán y el Arizal. Y están de acuerdo todos en que Hashem creó en el Bereshit, en ese espacio de la creación, lo creó todo. ¿Con qué cosa es todo? Vamos a ver qué dice el Pirkei Avot. Dice el Pirkei Avot, 10 cosas, dice 10 que es un número general, mucho más, 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat entre dos luces, y son la boca de la tierra, que se tragó a ustedes saben, a Cora, la boca del pozo, que seguía por el desierto a todo Israel, el pozo de Miriam, la boca de la burra que habló, de Bilán, el arco iris, el man, que es el manano, el bastón de Moshe, el shamir, que es este gusanito que rompía la piedra para que no haya nada cortado con fierro en el templo, la forma de las letras, la escritura y las tablas del pacto. Hay quienes dicen incluso, aquí dicen los masiquín, los diablos, la tumba de Moshe que está escondida, el cordero de Abraham que apareció, nuestro patriarca, y hay quienes añaden las tenazas hechas con tenazas. O sea, cuando uno lee esto último, tenazas hechas con tenazas, nos está hablando de, digamos, del primer instrumento, etc. ¿A dónde va todo esto? O sea, cualquier milagro, y no solo milagro, cualquier cosa, pero cualquier milagro ya fue programado de antemano cuando fueron creadas las distintas cosas de la creación. Y eso es lo que tenemos en esta parte, por eso le pusimos como título Bereshit. Todo ya fue. Por ejemplo, hace unos días me cuenta querido John Rumipamba, que está acá con nosotros, me dijo que su esposa iba en el carro con la niña recién nacida, lleva poquitico tiempo, y de pronto la golpea un bus por atrás y se da la fuga. El carro quedó dañadito, pero no tuvieron problema ellas dos. O sea, si eso se considera un milagro o con ángel intervino, lo que sea, o inclusive el susto que pasaron, todo ya estaba diseñado. Ahora vamos a ver los milagros conforme a las leyes de la naturaleza, que esto es una postura muy interesante. Rambam, Maimónides, él explica que cuando Kadosh Barujú creó el mundo y llegó el Shabbat, ya en los 6 días previos había creado los protocolos que dirigirían el mundo. Por ejemplo, de acuerdo a la Torá y de acuerdo al primer día que se crearon los ángeles y todos los rangos celestiales en sus respectivas jerarquías, que dirigirían todo aquello que se convertiría en materia, o sea, el ángel de cada piedra, de cada planta, de cada cosa grande o pequeña, etc., todo lo que existe y funciona dentro de este mundo ya tiene algo preordenado. O sea, la raíz de esto ya fue preordenada. Y como Akadosh Baruj Hu sabía que saldríamos de Egipto en tal o más cual momento, entonces tendría que haber un milagro muy grande. ¿Por qué? Porque Beder Hateva, de manera, por el camino de la naturaleza, no era posible que sucediera. Tenía que romper los protocolos naturales. Por ende, se necesitó un milagro de este porte, de esta índole. Y Akadosh Baruj Hu creó ese específico milagro. Pero Rambán enfatiza que a razón, o sea, que la voluntad de Akadosh Baruj Hu no son los milagros. Este énfasis es muy bueno. También lo trae el Sefate Med y muchos también hablan de esto también. Ham Lusato dice que no es la voluntad de Hashem los milagros. Su voluntad es que las cosas salgan y se muevan de manera natural. Antes de la cita del Rambán, lo que dice Nachmanides, que va un poco más allá y es muy interesante, dice Nachmanides que, o sea, Rambán con un, dice que hay milagros o portentos en positivo o en negativo, o bien para los muy sadiquí o para los muy rasha'in. En cambio, la gente de Noní se mueve en el medio, tiene que andar por el camino del medio y Derech HaTeva. De forma natural las cosas van a suceder. Pero aún así, este sadik, que ve muchos milagros, como fue el caso de Abraham, el caso de Daniel, que fue metido en un foso y los leones no lo habían comido un día y no le hicieron nada, como si tuvieran el control de las cosas naturales, aún así, esta gente no estaba persiguiendo milagros. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? De hecho, el hecho de tener riqueza, y hemos hablado de milagros y de beneficios en este Olam, todo es a costa de la Sejuyot, una vida cómoda aquí a costa de la Sejuyot, por si acaso, ¿no? Y también los milagros. Y de esa gente que pide milagros, la verdad está loquita. No se piden milagros a Dios. Tú puedes rezar, tienes una situación, puedes llorar, las puertas de las lágrimas nunca se cierran, pero pedir milagros así, por favor, Dios cambia esto, no, no funciona así. No es bueno, porque si tú insistes y supieras cómo hacer, si supieras cómo usar los 300 nombres de Dios y hacer toda una alteración en el rezo, como hacía Moshe Rabenu, que dominaba todo esto, como hacen los cabalistas, para llegar a la fuente, a lo que es Masal León, pudiera ser que lo haga, pero aún así es conveniente. Eso ya lo estudiamos en alguna otra ocasión. Ok, entonces, ¿qué dice Rambam? Dice Maimónides que el universo continuó su curso regular. Y los milagros no ejercen cambios permanentes. O sea, nos está enseñando que el universo tiene protocolos, leyes físicas, leyes químicas, todas las leyes que conocemos. O sea, pero los milagros sí van a suceder, pero no ejercen cambios permanentes. O sea, pueden alterar un poco las cosas, pero no hay cambios permanentes. No es que se convierta una yegua en león. No así. Más o menos, ¿no? Un poco exagerado. Ahora, sin embargo, los sabios dijeron extrañas cosas acerca de los milagros, dice Rambán, que se encuentran en el Bereshit Rabá, que lo cité hace un rato, y en el Midrash Kohelet. Y esto es que los milagros son, en cierto modo, una cosa natural. Así dijeron. Pues dicen que cuando Dios creó el universo con sus actuales propiedades, o sea, creó los protocolos físicas, hizo que fuera parte de estas propiedades la posibilidad de que se produzcan ciertos milagros en determinados momentos. Y que la señal del profeta, lo que dijera Moshe, ahora se abre el mar, ahora la tierra se vendrá y se tragará, que, no sé, como decía Moshe, si una creación nueva no sucede acá, ¿se acuerdan? Que dice Maimónides, entonces el profeta hace que se manifieste este milagro. ¿Y cuándo es que se va a operar cierta cosa? La cual en realidad se efectúa conforme a las leyes de la naturaleza. Eso dice Maimónides y está de acuerdo con esto. El Arizal. Y si el Arizal está de acuerdo, pues no hay nada que discutir. ¿Por qué decimos esto? Porque inclusive otras cabalot, otros cabalistas de otras generaciones, no es una falta de respeto a ellos, pero tenemos que entender que hasta que el Ari no vino, hizo un Perush al Zohar y todo lo demás, él fue el que explicó muchas cosas que estaban todavía con ciertas dudas. La Kabbalah, dice el Arizal, que se vivió en Sefat en aquel momento, en la Kabbalah correcta. O sea, que el maestro del Ari, que también fue el maestro del Marju de su alumno, el Jaim. Pues la cabeza está. Los usatos no producen. Jaim Vital. Jaim Vital fue también alumno de Rabino de Ramaj. Esa Kabbalah del Ramaj, Ornerav. Par de Rimonín, todos esos libros, inclusive la palmera de Débora, todos esos libros son libros correctos en cuanto a Sefirot. Lo que es el Ari abrió más el tema de los Parsufín, que es algo mucho más interesante, tiene que ver ya con Olam HaTikun. Pero tocando el tema, lo que se diga y el Rambán Maimónides va en concordancia totalmente con, y fue mucho antes que lo que dice el Rambán. Escucho con lo que dice el Ari HaKadosh. El plan original de Dios en relación a los milagros. Hasta aquí lo que estaba diciendo Maimónides es que, digamos, los milagros van a estar, sí funcionan, pero se van a manifestar de forma natural. Una vez que en el tiempo diga el profeta, ahora el agua se convierte en sangre. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cómo le decía Dios a Faraón? ¿Cuándo tú quieres que suceda esto? ¿Y qué decía Faraón? Mañana. ¿Cómo que mañana? Un día más de angustia con una plaga. Él decía, no, porque si lo digo que ahora, él me vino a preguntar, porque seguro que ahora esto va a acabarse. Mira qué tipo más porfiado, ¿no? Decía, ok, pues mañana va a terminar. Cuando tú dijiste. Entonces, el profeta solamente con su boca abría y que se expresara este milagro que estaba ya desde el principio. Y si me dices, bueno, ¿y cómo al hablar este faraón sucedía? Porque está escrito que Dios toma el corazón de los reyes. Eso es otro asunto. es mucho más profundo. Pero bueno, de manera general, esto es lo que podemos entender. La idea es que hay que moverse en el plano natural. Vamos a ver el plan original de Dios en relación a los milagros. Como ya dijimos antes, en nombre del Rambán y el Arizal, en principio, Kadabrujú no tiene interés. Oigan bien, Hashem no tiene interés en conducir su mundo a través de milagros. No quiere. Aunque los milagros fueron establecidos en el Bereshit, ya vimos, no tienen un plan original en los protocolos físicos, leyes químicas, no tiene un plan original en los protocolos que van a dirigir el mundo, instituidos en el Bereshit. Ahora, ¿cuál es el inyan? ¿Cuál es la cosa en sí? El inyan profundo de la Kabbalah, y es lo que estamos aprendiendo ahora porque esto ya es más arriba, el inyan profundo de la Kabbalah es que aprendamos a lidiar con Shemot Kodesh. Me vas a decir, oh, eso es Kabbalah Masí. Tranquilo. El rezo, la persona ya dijimos ya lo que es rezar, lo que es Abodashem. Tú puedes pedir Dios tu cajero automático. Mucha gente lo ve así. Como quiera que seas este filá, me falta, quisiera. Papá es papá. Como un bebé que solo pide de su mamá la tetica. No pasa nada. Pero Abodashem está sujeta al conocimiento de Shemot Kodesh. Por ejemplo, el nombre Adnut, Adonai. Un ejemplo, esto lo explica Shikatilla en su libro Share Ora. El nombre Adonai tiene una Aleph, una Dalet, una Nun y una Yud. La primera letra, la Aleph, hace referencia a la fuente de todas las fuentes que es Ejie. Como le dijo, yo seré el que seré, Ejie. Está arriba, eso está en la Keter. La Yud al final hace referencia al nombre Yud-Kevakeh. De ahí tenemos Nun y Dalet, que son 54. Hay 54, por así decir, hay 54 almacenes en Malhut. Pero la parte más elevada del Malhut está en otra dimensión. Y para que esa chefa baje a tu vida, tú tienes que saber a dónde estás pidiendo. Una persona no puede, y pongo este ejemplo siempre, una persona no va a ir a pedir ruedas de auto a una farmacia o aspirina a un, no sé, a una hueca de comer en ese cebollado. O sea, así pasa igual. Uno tiene que saber a dónde está pidiendo, a dónde las cosas suceden, dónde, en qué lugar se juzga, etc., para hacer un pidión a Ben. Todo eso hay que saber. De lo contrario, vivimos como ciegos y estamos rezando con una buena arma, que es el Sidur que tenemos, pero eso no significa que estemos haciendo nada. Pero ese es el inyan, esa es la cosa, eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a lidiar con los Shemot Kodesh. Por eso dice, el que conoce mi nombre, yo le responderé. ¿Qué significa conoce mi nombre? Conoce mi nombre. Entonces, eso es lo que significa. Todo está anclado al nombre Yud-Kevah. Son los nombres sagrados de HaKadosh Baruj Hu para alterar la materia. Muchas veces los Tanaín hicieron cosas sobrenaturales. Ya lo hemos visto. Prácticamente doblando la naturaleza. Prácticamente. Muchos ejemplos que aparecen en el Talmud. Cuando dice que estaba, si ¿sí se acuerdan ustedes de la historia de, estaban discutiendo Rabán Gamliel, estaban discutiendo con el Eliezer Ben Hurkenus, había muchos Jamín allí, estaba también Jajáñez Yehuda, estaban varios allí y discutían con él acerca de un horno, si era tamé o si el horno era, si era puro o era impuro. Y él dijo, mira, si lo que yo digo es verdad, decía el Eliezer Ben Hurkenus, que aquel árbol que está allá camine para acá 200 metros. Escuchen bien, un árbol caminando. Lo que vieron en Narnia no es nada, ¿no? Eso es verdad. Y se movió el árbol. ¿Y qué decían los jamín? Eso no significa nada. Esta gente vivía así. Bueno, que lo que yo digo, el río que corre para acá, ahora que corre al revés. Eso yo entiendo que pase en una ría, digamos, en el Guayas, que está ahí un río que entra y sale a través de una ensenada, ¿cómo se llama eso? De una. De esa bolsa ahí en la costa. Pero que eso suceda en un río de agua dulce, eso no es normal. Y decían, eso no significa nada. Bueno, el punto fue que esta gente, lo que quiero traer este dato, estos Tanaín vivían así. Vivían usando estas combinaciones y hacían cosas. Su rezo era así. Por eso accedían a niveles muy elevados. Y cuando había algún problema nacional, se juntaron y hemos aprendido. ¿Cómo ustedes creen que vencimos a los griegos? Si uno se pone a ver pocotón de viejos que había ahí para luchar contra los griegos, el ejército más brutal que hubo en la historia, eso no hubiera sido fácil si no hubiera sido porque por la lucha entre los los cabalistas, los mekubalim, que sabían los Shemot Kodesh, contra los griegos. Por eso dice los puros contra los impuros, entre otras cosas que dice allí el texto. Bueno, son datos, ¿no? Pero para que tengan en cuenta este asunto. Y eso es lo que Dios quiere, que el hombre conozca a Kadosh Baruj Hu, que conozca su nombre. Dice que conoce mi nombre, yo le bendeciré para que altere la materia. Y muchas veces dijimos, los Tanín hicieron cosas sobrenaturales, prácticamente doblando la naturaleza, creando situaciones milagrosas, por así decir. Pero eso lo hicieron hasta cierto punto. Lo que dice Maimónides, hasta cierto punto, más nada se puede alterar de manera completa. Esto es importante entenderlo aquí en este momento. Entonces, la pregunta, ¿los milagros tienen cabida o no? Es deprimente pensar que no hay cómo hacer mucho. El Ari enseña que la vida no se trata de una línea recta, como si consistiese en un solo camino por donde transitar, y entonces ahora un milagro abre otra posibilidad. Y ya, por ejemplo, que se bifurque otro camino mediante un milagro y ante nuestros ojos aparezca otra alternativa de versión de vida. No, no sucede así. No sucede así. Ya Dios te pone delante, dice, una puerta a cada bien y una puerta a cada mal. Las resultantes van a estar en dependencia del camino que tú tomes, inclusive de los detalles que tú manejes en ese camino. ¿Ok? Por eso, valga el título de esta parte que dice, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Aprendemos de la Kabbalah que todo acto que la persona realiza, Leshem Mitzvah, o sea, todo lo que una persona hace en aras del mandamiento, por eso es importante que el Noángida viva su vida conectándose con Dios. ¿De qué manera? Usted tiene sus mandamientos, pero pues todo lo que usted hace lo hace porque así Dios lo estipula. Y esta es la manera, y eso es lo que explica también, esto es lo que hace que se sea un hasid de las naciones. Que una persona, entre otras cosas, ¿no? Que una persona, que un Noájida, viva su pisbot sabiendo qué es lo que Dios determina y quiere. Porque hay gente muy decente, muy noble, que vive muy bien, pero no tienen en cuenta a Dios. Eso no significa que estén conectados y que haya un premio para ellos. No funciona así porque están desconectados. Entonces, aquí es importante que lo que se realice sea Leshem Mitzvah. Así dice la Kabbalah, en aras del cumplimiento de las mitzvot, tras la Torah y en conexión con HaKadosh Baruj Hu. Eso que hace, trae bendición. Una persona que vive así, jala bendición. Cada quien puede escoger dónde vivir. Dios te dio libre albedrío. O una vida sin Torah, o una vida con Torah. Cada camino, eso sí, va a dar un resultado distinto, trayendo cosas distintas a todo tu entorno. Así funcionará. Todo eso provoca emuná, bitajón y distribución de la bondad de HaKadosh Baruj Hu. Sin embargo, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Porque uno comienza entonces a conectarse con la Torah de la Mishpat. Ahora, ¿por qué no funciona así? Porque todo sucederá en un marco de Derech HaTeva, de manera natural. Y en ese modelo no existen atajos, hay caminos. O sea, tú tienes que construirte. Por ejemplo, un ejemplo ponemos acá. Hablemos de música, que es lo que yo domino, como maestro de música. Y de pronto, una persona le pueden hacer como a Neo el de la Matrix, no sé si lo han visto, que le meten aquí. Aquí lo conectan y ya se sabe toda la música, todo el orford completo de la música con toda. Pero eso no significa que sus músculos puedan trabajar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un. O sea, esto es edificación, edificaste con conocimiento, pero tiene que haber un surgir, un nacer, un. ¿Cómo se dice? Esta viña que construir y lo otro es Semaj, como que nace, como el nombre que dice Semaj, se le dice también al Mashiach, como algo que brota. Entonces, los músculos tienen que madurar. Tú puedes entender toda la música en tu cabeza, pero si los músculos no maduran, necesitan tiempo. Todo es según lo natural. Todo se mueve así. Una persona decidió, me arrepiento, voy a hacer tal cosa. Ok, entraste al camino, pero vas a tener obstáculos hasta que tú logres borrar todas las manchas que tienes en tu cuerpo. Por ejemplo, mirar a una mujer, no en, digamos, una imagen de una mujer que no está con sinew. Puede demorarse unos 40 años en quitarse la imagen de los ojos. ¿Entienden eso? 40 años. ¿Cómo? O sea, eso es un nivel de kedushá y está en consonancia con cómo tú quieres que Dios lidie contigo su ashgajá. Si una persona tiene un problema así, tiene que limpiar eso. Y por eso ven a Jamín que anda con la cabeza mirando hacia abajo, no miran al lado, no hablan con las mujeres, no hablan con las mujeres, porque eso no se quita. Y ese nivel de kedushá, de santidad, es correspondiente, está en concordancia al nivel en que Dios va a lidiar con ese sadique. Un ejemplo que pongo, ¿no? Entonces, cada quien puede escoger cómo quiere vivir, yo no se va a meter en eso, pero todo esto va a hacer que haya una resultante. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, dijimos, porque uno comience a conectarse con el Torah del Mitzvot, todo se maneja en un marco de caminos, no en atajos. Ahora, el versículo que enuncia el justo por su fe vivirá, nos está diciendo, y es muy interesante esto, que una persona que vive con Torah y Mitzvot no necesita milagros, ya que le aplica toda bendición de manera natural. O sea, habiendo muchas cosas malas que le pudieran pasar, no sucederán debido al rumbo tomado, que es el rumbo de la justicia. El justo, ¿ves? Es justo. Tomó este camino y tiene una emuná en Hashem. Ahora, si te metes por un bosque enmarañado, lleno de bichos, te van a atacar. Si vas por el camino y vas protegido, no te va a pasar nada. O sea, depende por qué lugar, cómo andas en tu vida. Ahora, esta es la nekudá, este es el punto. HaKadosh Baruj Hu maneja su mundo de manera natural. Sin duda existen los milagros, ya los vimos, ahí están. Pero esos milagros solo doblan o curvan un poco el curso natural de las cosas, no reinventan un nuevo curso, ya está descrito para dónde el mundo se debe mover. Este es el hilo de Ariadna, como se dice, el hilo conductor de Dios, ya él sabe para dónde va. Y en cierta manera nosotros estamos yendo por ese mismo rumbo también. Y aunque una persona, sin duda alguna, pueda afectar su micromundo, igual eso es muy limitado. Una historia sorprendente les traigo. Vamos a refrescar de conceptos un poquito. Esto es una historia que yo leí en el libro Maaseh Sheyahá de Elías Askenazi. Él la trae en nombre de otro Benjamín, no recuerdo ahora. Y está contada en primera persona por un sobreviviente del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Ya un hombre viejito que cuenta una historia muy sorprendente. Dice así, textualmente vamos a ir leyendo. Dice, nadie como yo puede decir que Hashem quiere a sus criaturas. A veces la persona cree lo contrario cuando le suceden cosas que parecen malas, pero con el tiempo se da cuenta de que fue solo para su bien. Cuando yo era niño de 9 años, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, la barbarie nazi provocó océanos de sangre y el Am Israel, el pueblo de Israel, fue su peor víctima. En el gueto vivíamos aterrorizados y no sabíamos si estábamos más expuestos a la muerte adentro de nuestras casas o fuera de ellas. Un día mi hermanita salió a la calle sin que nos diéramos cuenta y desde nuestra ventana vimos con horror cómo un soldado nazi se la llevaba a la niñita. Gritos y llantos ahogados, dice, porque ni eso podíamos hacer a voluntad. Se escucharon de mi madre y de mí en ese momento. Ella estaba muy enferma y apenas podía moverse. Y un disgusto como ese no tardaría en matarla de angustia. ¿Qué podía yo hacer? Dice el niño. La lógica indicaba que en esas situaciones cada uno tenía que buscar su propia salvación. De hecho, estos niños salían a buscar comida, lo que fuera por ahí, ¿no? Pero ¿y si la salvación de mi hermanita estaba en mis manos? Se preguntó él. Y así fue. Realmente en mi mano estuvo su salvación. Salí a la calle con todos los riesgos que eso implicaba. Y fui corriendo hasta el puesto militar de los nazis, ¿no? Cuando llegué, me encontré con aquel soldado que había visto desde mi ventana. ¿Qué haces tú aquí? Me preguntó. Vengo a buscar a mi hermana. Le respondí. Ah, ¿esa niña es tu hermana? Por favor, déjeme llevarla. Mi mamá está enferma y... Ja, ja, ja. Lanzó el soldado una risotada. No solo que no te la voy a dar, sino que te voy a llevar también a ti. Me puse a llorar, cosa que al soldado no le hizo ni mella alguna. Desesperado insistí, por favor, deme a mi hermana. Mira, dice el soldado, te voy a poner una condición. El soldado tenía ganas de bromear, ¿no? ¿Cuál? Dijo el niño así como gagueando, ¿no? Si te salen pelos en la palma de la mano, te la puedes llevar. Ahora, si no, te mato a ti y a ella. Tremendo esta situación, ¿no? La sonrisa sarcástica del soldado se desdibujó bruscamente, se le quitó del rostro y mostró una cara de asombro y horror cuando le mostré mi palma derecha. Tenía pelos crecidos. Con la misma expresión de consternación, se metió al cuartel y salió tomando mi hermana de la mano, me la dio y me dijo: vete, vete de aquí ahora mismo. Se asustó. Corrimos como locos y llegamos a la casa, donde mi madre, al vernos, cambió su llanto de angustia por uno de alegría, y mientras ella abrazaba a mi hermanita, yo observaba mi palma derecha llena de pelos y me acordé de aquella vez que me había enojado. Esto pasó hace tiempo, ¿eh? Con Dios, dice el niño, tiempo atrás yo me había quemado con una olla caliente y me hicieron un injerto de piel en la palma de mi mano por una parte de mi muslo. Siempre me lamenté de aquel suceso y me preguntaba cómo Hashem pudo castigarme de esta manera, con pelos en la mano. Escondía mi mano para que no me la vieran, le daba vergüenza, ¿no? Y para que no se burlaran de ver una parte de la mano con pelos. Nunca jamás me imaginé que eso iba a servirme para salvar la vida de mi hermana, de mi madre y la mía. Ahora que soy anciano, muestro la palma de mi mano con orgullo y le enseño a todo el mundo aquello que dice la Torá. Como reprende un padre a su hijo, Hashem, tu Dios, te reprende. ¿Sí? Interesante la historia, ¿no? Pero imagínense ustedes, ¿no? O sea, no es que el milagro se hizo ahí, ya estaba establecido. Ahora, ¿por qué se le ocurre decir a ese bárbaro, a ese nazi, si te salen pelos en la mano derecha, te dejo ir a tu hermana? ¿Qué? Dios tomó su boca y cuando hizo así, mostró, ya el milagro estaba hecho desde antes. Y es lo que más o menos un poco responde a la idea del Bereshit, que todo fue creado en el Bereshit. Resumen entonces, para terminar en este instante, el Ramjal, Zichrono Libraja, en su célebre obra, el Derech Hashem, que es el camino de Dios, se explaya sobre cómo Dios supervisa y conduce su mundo. El Ajá nos enseña que tanto lo superior, son las Sefirot, Olamot, ángeles, etc., como lo inferior, el mundo material con todos sus componentes, fueron creados junto con sus leyes y propiedades para las necesidades y propósitos de la creación. Ahora este resumen, con todo lo que hemos estudiado, hemos visto hasta ahora, es más fácil de mirar. El creador de todo lo existente no solo creó y dictó las leyes y fuerzas necesarias para cada nivel y nivel, dando como resultado un prosperar según las combinaciones propias de las leyes naturales y su desenvolvimiento, sino que él supervisa de continuo a las criaturas y la resultante de toda interacción es su deseo. O sea, no existe nada grande o pequeño en el mundo físico que no esté anclado a raíces y fuerzas trascendentes superiores que están controladas por él. Todo lo creado deriva de su esencia misma, de quien además recibe energía vital. De todas las especies que transitan por esta tierra, el ser humano se distingue por su libre albedrío, herramienta fundamental para alcanzar la perfección, o Haz Beshalom, la deficiencia. El ser humano es catalogado como un ente activo, a diferencia de los demás elementos de la creación. La Shgajá, la supervisión, la providencia que rige al ser humano estará sujeta a su accionar. Razón del versículo que enuncia: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición, y en dependencia de las decisiones y resultantes de la conducta humana, la providencia divina será mirá, que negué, mirá, medida por medida. Y con eso hemos terminado el día de hoy. Para mañana tenemos percepción e influencia divinas, un ejemplo de conducción, percepción e influencia divinas, porque son dos formas. El camino del medio, vamos a entender que son las tres ventanas que nunca se deben cerrar. Abraham Avinu, el ejemplo de conducción con Da'at Torah, y una reflexión al final, que Bezras Hashem nos deje un buen sabor para seguir caminando en este olam. Cualquier pregunta ahora, si alguien tiene algo que preguntar por el día, si hay algo para mañana, le decimos que para mañana que venga para terminar. Pero por hoy, levante la mano si tiene alguna duda de lo que hemos visto y Baruch Hashem, si está a nuestro alcance, podemos responder. ¿Tú tienes una pregunta, Patricio? Todo está claro ahí. No hay duda. Quedan muchos más detalles, pero por ahí de forma general, creo que ha estado bastante concreto. De todas maneras, ustedes son los que están recibiendo la información. duda alguien. Sinha, querido. Qué bien, Sadik. Estamos hoy premiados acá. Mira, ahí está Roberto, el amigo tuyo, mira. Aquí está con nosotros también hoy. Listo, entonces, hasta ahí estamos. Mañana nos vemos en un próximo encuentro. Alguna duda que tengan, por favor, sin problema, hagan la pregunta. Es bueno poder interactuar ahorita. Es súper importante porque esto nos ayuda a desarrollar más. Hay cosas que a veces usted pregunta y de pronto, pues esa misma duda quizás la tenía el otro, solo que no la tenía organizada y le despierta quizás otra pregunta a otra persona. Bueno, yo quiero, antes de continuar, si es que tienen alguna pregunta por ahí, quiero volver a destacar a los donadores de esta noche. Abel Abraham, que pidió que Hashem nos libre de las mentes malvadas que causan el terror, horror y daño al pueblo de Israel y a toda la gente buena de las naciones. Pensará Hashem, que andemos, Abelito, en el camino del bien para que esas cosas buenas nos pasen, ¿verdad? Ahora ya cobra otra cosa, ¿verdad? Alma Torralba pide por los secuestrados de Israel y por el pueblo de Israel. Tengo un donador anónimo, Berajá Berajá, este donador, y los miembros de su familia, y que todo obstáculo en sus planes y procesos migratorios sea quitado por Akadosh Baruj Hu, Bezrat Hashem. Son gente que ayuda mucho a la plataforma. Luz Marina La Torre pidió gratitud infinita por el destino de su hijo Mateito, ahora por su media naranja, Bezrat Hashem, y también por la salvación que efectuó Hashem con su sobrino Ariel, el hijo de Renan. Otro donador anónimo, por la paz de Israel y porque el estatus migratorio del donador se resuelva pronto y curación de alma y cuerpo para toda su familia. Juan Pablo Ruiz Berajá Berajá, anónimo, agradecimiento a cada uno por todas las mejoras recibidas. Y John Rumipamba, en agradecimiento a Hashem por la vida de su esposa e hija en este accidente que tuvieron hace poquito. Hashem, pues Baruch Hashem, no ocurrió nada más grave. Listo, entonces nos vemos mañana, con el favor de Hashem, para seguir avanzando en este estudio. Mañana vamos, ya tenemos bases, hoy tenemos datos, mañana podemos avanzar. ¿Quieres decir algo, Melito? Todo perfecto. No, es que a mí me gusta que interactúen, que hagan preguntas, porque si no, como que le falta condumio. ¿Sí se entendió? ¿Fui muy rápido?
No, More, estuvo excelente la clase. Muchísimas gracias porque son temas que usted ya trató. ¿Se acuerda que ya nos estuvo adelantando? Entonces, fue excelente, excelente. Muchísimas gracias.
Ahora, y ahora vamos a profundizar un poquitico más en la próxima clase. Vamos a saber qué cosa es Da'at realmente, dónde se ubica, si entre derecha e izquierda nada más, o si arriba y hacia abajo, y cuántos tipos de Da'at hay, si hay Da'at Tatón, Da'at Elión, o sea, Elioná. Ahí vamos a entender un poquito más de asunto para poder manejarnos de esa manera. Esa es la idea. O sea, Dios quiere, escuchen esto, y esta es la idea para todos. Hashem quiere que nosotros crezcamos como seres humanos. Está bien que queremos cosas que pasen, que se nos arregle esto y aquello, pero es que, ya lo dijo Ramal, es proporcional a lo que tú hagas. O sea, que lo que tienes, lo que vives, lo que te pasa, cómo te manejas en tu mundo, es lo que tú estás sembrando. Nadie puede recoger manzanas si siembra manguitos de Daule, ¿verdad? Que son muy ricos, por si acaso. Entonces, tú eres el que tienes que dar los pasos. Hashem no quiere gente vaga. Quiere que escamos. Eso es lo que es importante acá. Besar H, nos vemos mañana. Cuídense muchísimo, ¿no? A la
Muchas
misma hora.
gracias, More.
A la misma hora de hoy.
Gracias, More. Refuéchele más para usted.
Gracias a
Gracias.
todos ustedes. Una
Siempre.
semana excelente. Todo lo bueno y dulce. Muchas verajot. Que no le falte nada a ninguno de ustedes.
Amén.
Recording stopped.